Todos los superhéroes tienen superpoderes, luchan incansablemente contra el mal, ocultan su identidad tras una máscara y, por supuesto, tienen un vehículo muy especial. En BMW queremos agradecer el esfuerzo sobrehumano a todos los héroes de hoy y ofrecerles condiciones preferenciales en toda la gama BMW y BMW i. Gracias por estar en primera línea.
Más información en Engasa, concesionario BMW en Valencia, entre tu BMW y tú.
En Automóviles Nemesio te ayudamos a volver a arrancar.
¡Nemetízate!
Llévate un Fiat y no lo empieces a pagar hasta 2021. ¡Nemetízate! Sin entrada, sin intereses, financiando con FCA Capital. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Volvamos a arrancar juntos en Automóviles Nemesio de Torrent. Y ahora más que nunca...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues seguimos adelante, aquí presencial en el estudio central de COPE más Valencia 92.0. También nos pueden escuchar a través de los dispositivos móviles y también nos pueden escuchar en cualquier momento de la jornada porque dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. Así que en cualquier momento nos puede... Así que buenas noches para algunos o buenos días para otros. Bueno, supongo que puede ser un buen momento para irse a dormir. Hombre, si ya conocían la noticia, vale, pero si no, pues mejor que quiten el podcast. Quítenlo ya porque vamos a empezar mal. El hecho está en Nissan, que les voy a contar, que ustedes no sepan ya, ¿no? Seguramente. Cierre de Nissan a partir del mes de diciembre. Era algo anunciado, ya se había dicho por activa y por pasiva. Solo era ya una solución política, pero que no se ha querido hacer nada. Sencillamente no se ha querido hacer nada. Esta mañana se ha hecho una entrevista en la SER, una entrevista pelota hacia Reyes Maroto, hacia la industria, a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, y ha afirmado, en cuanto ha conocido oficialmente que Nissan cerrará su planta de Barcelona, que el gobierno español ha contactado con la dirección del grupo Nippon para pedirle que reconsidere la decisión. Ahora lo hacen, ¿no? Es buen momento. Cuando ya ha dicho definitivamente que se van, ahora es el momento de hablar con ellos. Además ha dejado en mal lugar al propio presidente. El presidente dijo claramente que no se iban. Pues fíjense por dónde sí que se van. Ha explicado que la pandemia, y esto ya está, es la excusa, que tienen muchos, ¿no? Que han añadido algunos para que ya tenían planeado hacerlo, pues decir, bueno, pues voy a poner como excusa esto. Bueno, pues es lo que hace el gobierno, poner la pandemia como excusa, la pandemia del coronavirus, que dice que ha modificado el escenario y ha impactado duramente sobre el mercado mundial de la automoción. Dice, nosotros, gobierno, seguimos tendiendo la mano a Nissan porque creemos que el cierre de la planta es la peor solución. Le va a costar una pasta a Nissan, pero bueno, en cualquier caso es una pasta que va a soltar ahora de golpe, pero se va a ahorrar ya después un montón de problemas. Si, obviamente, cierran. Eso está más claro que el agua porque ya lo ha anunciado, ¿eh? Pretende, eso sí, Nissan mantener su cuota de mercado en Europa. Eso no quiere decir que no quieran vender en Europa. Van a hacerlo, van a seguir vendiendo. Ya saben que además hay algunos productos que son número uno en algunos mercados europeos. En España, por ejemplo, pues hasta el número uno, número dos, ni más ni menos que el Nissan Qashqai. Va a seguir en Europa, como digo. Para ellos es un mercado importante, para la propia marca Nissan. Y la nueva estrategia hará que Nissan centre sus esfuerzos en Japón, en China, en Norteamérica, pero como digo, aquí no lo dejará. Durante el pasado ejercicio, para que se hagan una idea, durante el 19 Nissan vendió 432.000 unidades. Cayó en torno al... no llega al 20% en Europa, con lo que consiguió una cuota de mercado del 2,5%. Y así está, ¿no? Hasta 2023 la firma tiene como objetivo presentar a nivel global varios modelos, 8 vehículos totalmente eléctricos, que se sumarían al Leaf y la furgoneta, la NV200, que es la que estaban haciendo aquí, la que siguen haciendo aquí hasta diciembre. Y por el momento el único de ellos que está previsto que llegue a Europa es el Ariya. Es un SUV que ya fue presentado como concept el pasado salón de Tokio. Y así están las cosas con Nissan. La noticia malísima, sin duda alguna. El secretario, por ejemplo, general de Industria de la PyME, Raúl Blanco, ha señalado que, bueno, que se va a trabajar para revertir la situación y, si no es posible, que haya alternativas industriales. Pues ya tiene que empezar a buscarlas. Es un día día triste para la automoción de España, dice Raúl, y el anuncio del cierre de Barcelona no es insólito, porque la compañía lleva ya 10 años sin invertir y hay que indicarlo. Es verdad que tampoco Nissan había hecho mucho esfuerzo por su parte, esto hay que reconocerlo. Bueno, hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? Hay opiniones, por ejemplo, la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha lamentado este miércoles el cierre de las plantas de producción de Nissan en Cataluña y ha considerado que la compañía este jueves que no puede anunciar el cierre de las plantas como si nada. Bueno, pues nada, ahí está el tema. David y Diego, buenas, ¿cómo estamos?
Vicente, buenas tardes. 1981 era el año en que salía el primer Nissan Patrol de la cadena de producción de Nissan en Zona Franca.
Sí.
5.700 millones son los que necesita recuperar, porque es lo que ha perdido Nissan en el último ejercicio. Su plan de recuperación contempla reducir 2.500 millones de gastos fijos, y por ahí pasa la factoría de Barcelona. Y hay una cosa clara, hay un espacio logístico ahí ahora que se queda libre, esa fábrica de Nissan, con un puerto al ladito, en una ubicación europea excepcional. Oye, es hora de, ya sea la Generalitat, el Gobierno de España, no sé quién lo debe hacer, pero alguien debe moverse rápido para que ese espacio, que tiene algo muy importante para los fabricantes de coches, un espacio de proveedores muy, en este caso, muy bien considerados en la industria del automóvil, sí, que están cercanos, ya están, esas redes están establecidas.
Ya.
Esto hay que sacarlo hacia adelante, que sean chinos, que sean americanos, que vengan de donde sean, pero que produzcan coches en ese espacio.
Hablaremos también de los agricultores españoles, concretamente también de los tractores, del mundo del tractor, que está, obviamente, pues con un nivel de sufrimiento altísimo, y tendremos la posibilidad de hablar, nos iremos hasta Talleres Aragón, hablaremos con Antonio Aragón y nos comentará cosas sobre las ayudas que pueden llegar del gobierno, que no llegan, y otras muchas cosas. Bueno, esto de las ayudas del gobierno ya es otra.
Mejor que no te ayuden,
mejor,
es como a Nissan.
Mejor que no dejen como estamos. Tendremos la oportunidad también de hablar con Santos Patón de Montacar, volvemos a charlar, a cambiar impresiones con nuestro hombre de la puesta a punto, vamos a ver cómo tenemos que poner a punto nuestro vehículo cuando llegue la fase 2, que quedan nada, unos días para la fase 2. Así que, si te parece, vamos con el primer asunto, el banderazo de salida. Ya lo hemos dado aquí en Luz de Cruce, y atención al primer asunto de Diego, porque te va a encantar, te va a gustar. Bueno, ya sabes de qué va, pero en cualquier caso, te va a gustar más de lo que piensas incluso.
¿Eh? Eso espero.
Ya verás cómo sí. ¿Sabes lo que es un chatbot? ¿Te lo explico? ¿Qué es un chatbot? ¿Eh?
Cuéntame.
El chat ya sabemos qué es.
Y el bot, robots, ¿no? Son robots.
Y exacto, viene de robot. Tú imagínate. O sea,
robots virtuales.
Eso, casi. Bueno, dentro del mundo del automóvil va a haber muchos cambios con los chatbots. Pero ya existen esos chatbots que puedes hablar virtualmente con una máquina, pero que es como un humano. ¿Eh? ¿Sabes? O sea, en estos momentos la gente podría dudar si tú y yo somos humanos. pero
metemos mucho la pata, Vicente, ahí no cabe duda.
La realidad puede ser, fíjate, para tormento de la gente, que cuando David, Diego y yo ya no estemos por aquí, cuando no estemos ninguno de los dos por aquí, siga el programa Luz de Cruce sigue existiendo. Esto lo hemos contado en alguna ocasión, de hecho, sí, hace un par de años lo dijimos, que siga existiendo con todo lo que hemos dejado en las redes sociales, en iVoox, y lo hemos dejado también en cope.es/Valencia, todos los programas, con eso sería suficiente para que los chatbots, es decir, estas máquinas, pudiesen hacer un programa además coherente, mucho más coherente del que hacemos nosotros seguramente, ¿sabes? Con mucha más lógica.
Además aprenden a una velocidad endiablada.
Sí, sí. Bueno, pues del chatbot vamos a hablar, además de una empresa que es de aquí, de la Terreta, que es una empresa alicantina, aunque se llama One Million Bot. Cuidado, cuidado. Pero vamos a hablar del mundo del automóvil, pero también nos vamos a centrar en lo que estamos sufriendo, la pandemia del COVID, que además han puesto en marcha una aplicación muy interesante que yo creo que está salvando un montón de vidas, que es Karina, se llama Karina además. Bueno, hablamos, si les parece, con el responsable de desarrollo de negocio de One Million Bot, que es ni más ni menos que Andrés Lloret. Don Andrés, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenido, caballero. ¿Todo bien por ello?
Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues encantado. La realidad es esta, ¿no? Lo del chatbot. ¿Cómo se podría definir lo del chatbot, en principio?
Sí, al final, un chatbot es un programa, es un software que lo que hace es que simula una conversación con una persona y le provee de respuestas automáticas, intentando entender cuál es la intención del usuario, ¿no?
Sí. ¿Esto se nota? Se nota, es decir, cuando estás hablando, ¿podría ser usted un chatbot, por ejemplo, y me está engañando o qué?
No, tiene sus limitaciones, sobre todo por voz. Es decir, las voces, digamos, las mejores voces, las voces más humanizadas aún están por llegar.
Sí.
Y luego a nivel de texto, ¿no? También se nota, tiene sus limitaciones, no puede responder a todo. Al final de lo que se trata es de responder a las cosas que son repetitivas para un ser humano, que le están quitando un tiempo de valor y que podría responder una máquina, ¿no? Entonces esa es la finalidad.
Bueno, en cualquier caso, tenemos, ahora hablaremos del mundo de la movilidad, del mundo del automóvil, que también tiene mucha aplicación para los chatbots, pero en cualquier caso también tenemos aquí con nosotros a Andrés Lloret, porque la empresa One Million Bot ha puesto en marcha, pues algo, yo creo que una gran iniciativa que está funcionando muy bien, se llama Karina, ¿eh? Es un chatbot desarrollado por esta empresa alicantina, que ha sido clave para un logro, ¿eh? Está insertado en más de 300 instituciones públicas en 10 países diferentes. ¿En qué consiste esto de Karina?
Pues bueno, cuando nosotros vimos un poco el problema que estaban sufriendo los demás países, Italia, China, etcétera, uno de los problemas más graves era la saturación de los teléfonos de información. O sea, por ejemplo, en España cada comunidad puso a disposición de los ciudadanos un teléfono, pero estos teléfonos estaban saturados,
claro,
fruto de una desinformación muy grande, ¿no? Al final, en una pandemia y en una que evoluciona tan rápido, en la que tan poca información,
sí,
tenemos a muchas personas que tienen un poco de fiebre o que tienen síntomas y quieren informarse enseguida, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pusimos en marcha una herramienta que lo que trataba es de dar contestación a esas preguntas que en realidad no necesitan la intervención de un humano, ¿no? Que
sí.
son preguntas muy sencillas y podemos así descongestionar un poco esos teléfonos de información que estaban saturados.
Uh-huh.
Entonces, pues una vez la hicimos y vimos que funcionaba muy bien, además la hicimos muy rápido con una implicación del equipo muy grande. La verdad es que en ese sentido el equipo estaba trabajando fines de semana y además de forma voluntaria, ¿no? Porque sabían el aporte que esto podía tener. Y lo sacamos prácticamente la última semana de febrero, ya estaba a disposición de los usuarios. Entonces, cuando vimos que el funcionamiento era tan bueno, decidimos ofrecerlo gratuitamente a toda institución, ya fuese pública o privada, que lo quisiese insertar.
¿Y está insertada en las páginas web? ¿Es una aplicación? ¿Cómo funciona esto? Es decir, yo me quiero poner en contacto con chatbot, ¿qué tengo que hacer?
Pues mira, en el caso de Karina, está insertado en las webs de instituciones públicas, pequeños ayuntamientos, grandes ayuntamientos,
sí.
Está en consejerías de sanidad de comunidades autónomas, está también en empresas privadas como despachos de abogados, está en medios de comunicación,
uh-huh.
Está en muchísimos sitios, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, está por web, está disponible por web.
Sí, el acceso directamente por web y ahí ya podemos chatear como
claro,
de forma virtual. Pero cuidado porque Karina está en España y en otros países, pero ahora ya se ha puesto en marcha y por eso la información ha encargado Naciones Unidas a vuestra empresa, a One Million Bot, que digo que es de Alicante, el chatbot Catalina. Este es para otro sitio.
Sí, este es específico de Ecuador. Al final, cada país tiene sus particularidades, ya sean legales, también de conversacionales. Es decir, aquí hay ciertas cosas que llamamos de una manera que allí se llaman de otra. Y esas cosas, para un chatbot, las tenemos que tener en cuenta y hay que personalizarlo para que el chatbot entienda lo máximo posible. Ahí también se ha hecho un esfuerzo muy grande porque, además, la situación ahora mismo en América Latina en general pues es complicada,
sí, sí.
Y entonces también entendimos que hacía falta un esfuerzo extra, ¿no? Entonces cambiamos horarios incluso de trabajo, teniendo reuniones de madrugada, y por parte de Ecuador también muy comprometidos, cambiaron su horario levantándose hasta las 4 de la madrugada para hacer la herramienta lo antes posible, ¿no?
Sí.
En este caso, en Naciones Unidas, precisamente a través de Karina y viendo que el programa de desarrollo de Naciones Unidas, a través de Karina había visto el potencial de la herramienta, y entonces, informándose un poco de cuáles eran los beneficios, decidí hacer un procedimiento abierto en el que se presentaron varias empresas, nosotros nos presentamos también, y nada, y entonces nos, al final...
Como sigan las cosas así, vais a quedar sin nombres de femeninos, ¿no?
Y bueno, eso nosotros al final siempre recomendamos que se ponga un nombre característico, ya sea femenino o masculino, del lugar o de la temática.
Bueno, perfecto. De Diego, ahora hablamos enseguida del mundo del seguro también y del automóvil, que tiene también sus aplicaciones. ¿Alguna
pregunta?
Pero
yo tengo una duda aquí. ¿Cómo detectarlo? Si te parece, Vicente, quería preguntarle a Andrés. Andrés, ¿tú has visto la película de Blade Runner?
Sí, creo que sí, que la he visto, sí.
¿Te acordás que Harrison Ford, para detectar a los replicantes, que eran esos pseudohumanos, hechos con ingeniería genética, utilizaba un sistema, bueno, una prueba que se llamaba el Voight-Kampff, que les hacía unas preguntas y así detectaba si era humano o no era humano? Aquí podemos hacer una especie de Voight-Kampff al chatbot, y en este caso a Karina, para pillar o saber al menos si estamos hablando con un humano o interactuando con un humano o no lo estamos haciendo.
Sí, bueno, realmente la realidad de hoy en día es que, bueno, está muy lejos de poder simular realmente ser un humano, y que eso y de que las personas que interactúan con un chatbot se lo crean. Sí que existe un test que no recuerdo exactamente el nombre, creo que era el test, no lo recuerdo muy bien, lo tendría que mirar, pero es el test de Turing, es el test de Turing, creo, ¿no?
De Alan Turing.
Que se le hace a los chatbots y digamos, no, vamos, ningún sistema ha sido capaz, ningún sistema conversacional ha sido capaz de superarlo a día de hoy.
Pero y estamos hablando de un test de los años 40, que es cuando hizo la máquina Enigma y todo aquello Alan Turing, el padre de la informática.
Claro, pues eso, vamos, a día de hoy, como te comentaba, es imposible. Hay ciertas cosas, cuidado, por ejemplo, en el chatbot de Catalina hemos visto en algunos casos que la conversación es tan fluida que los usuarios le llegan a pedir hasta el teléfono o la hora de salida. O sea, y además, real, ¿no? Y tenemos otros casos en los que hemos tenido interacciones de personas todos los días durante muchos meses, ¿no? O sea, esto ya podría ser otro tema de chatbots contra la soledad, ¿no? O sea, que es que sí que...
Hay veces que parece que caen,
¿no?
Que hay gente que está tan sola que prefiere hablar con esta herramienta y cambiar impresiones y tal, e incluso tontean, ¿no?
Sí.
Y le piden el teléfono. ¿Y tiene teléfono Catalina? No tiene.
Bueno, dependiendo de la... Nosotros es importante que los chatbots contesten a este tipo de cosas.
Sí.
¿Y por qué? Porque crean un engagement con el usuario. Al final, si tú estás viendo que estás hablando totalmente con una máquina, pierdes el interés por hablar con ella. Entonces, claro, es importante contestar a estas cosas con el tono que se merece. Si estamos hablando de coronavirus, pues a lo mejor la contestación es: oye, yo aquí no estoy para esto, estoy para informar a la población del coronavirus. Si estamos hablando de otro tema, podría ser otro.
Prueba, Vicente, intentaré hacerle, mandarle algún exabrupto, en este caso, a Siri o a Cortana o a Alexa, y veréis cómo sale con una... pulcritud increíble a veces.
Sí. De hecho, si le preguntas por determinados personajes, a veces te dicen: no puedo. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Eso te lo dice Siri Cortana, ¿no? Pero en este caso no. En este caso es una conversación de lo más lógica, de lo más coherente, incluso personas que se piensan que están hablando con un humano, que le llegan a pedir, como dice Andrés, le llegan a pedir el teléfono. Vamos al sector de la movilidad, si te parece, porque esto del chatbot y de 1 million bot, yo supongo que ya se puede, en cierta manera, extrapolar al sector del automóvil. Allá está el asistente de Google, sin ir más lejos, ¿no? ¿Es así, Andrés?
Sí, la aplicabilidad de los chatbots es inmensa en muchísimos sectores, ¿no? En el sector del automóvil y de la movilidad también. De hecho, pues el Google Assistant, que es el asistente virtual de Google, ya está en algunos coches.
Sí.
Y creo que Mercedes, por ejemplo, tiene el suyo propio, ¿no? O sea, en algunos coches que dices: oye, Mercedes, cámbiame las luces, y te pone las luces de cámbiame las luces de color, y te cambia el color de las luces del interior del coche.
Sí, pero,
o directamente le dices que tienes hambre y te da una opción de restaurantes cercanos.
Claro, exacto. Eso al final es un chatbot en un coche.
Pero no como Kit, que puede charlar con él. Oye, ¿cómo te va la vida? Bien, hombre, esto...
Hombre, no, Kit tampoco dejaba de ser un chatbot en cierta medida, ya que era una inteligencia artificial.
Exacto, sí.
O sea que esto es posible, ¿no?, en el futuro, Andrés, tener un
Sí,
Kit.
Sí, sin duda. O sea, bueno... A ver, tener un sistema totalmente inteligente, eso ya estaríamos hablando de un estado del que estamos muy, muy lejos y ni siquiera se sabe si realmente se puede llegar, ¿no? Lo que sí que se puede hacer a día de hoy, y es, yo creo que de mucha utilidad, es lo que estamos hablando, ¿no? Un chatbot que te dé información sobre tu entorno mientras estás en el coche, un chatbot que, por ejemplo, pudiese preguntarle en la ciudad de Valencia, oye, ¿cuántos parking o cuántos espacios disponibles hay en el parking X, ¿no?
Sí.
Ahora tenemos, las ciudades están invirtiendo dinero en hacer ciudades inteligentes, están invirtiendo muchos recursos, pero sin embargo esos recursos muchas veces no se traducen en una usabilidad, ¿no? O sea, de cara al usuario, no se están traduciendo a una información que llega al usuario. Entonces, los chatbots muchas veces lo que facilitan es eso, es que haya información que realmente parece que está oculta, sí, que llegue a los usuarios. Entonces, si yo le pregunto al chatbot cuántos, si hay mucho tráfico en la avenida X y sí, que me lo diga y que yo pueda en ese sentido.
Y además informándote las 24 horas del día y sin que salga una grabación que diga, está usted a la espera, tiene, exacto, 5 minutos para hablar con el interlocutor y esté ahí dando, ¿no? Y que al final no salga nadie, ¿no? Esta es la auténtica locura. Como ejemplo, se podría poner, además esto creo que le interesa a David de Diego porque es un hombre perito, hombre del mundo del seguro. Podríamos interactuar con nuestro vehículo si tenemos un golpe ligero con nuestro coche. Entonces, y no sabemos qué tenemos que hacer, qué hay que hacer, nos vemos en la duda, ¿no? Si tenemos que utilizar el parte amistoso, qué tenemos. Entonces, sencillamente preguntar al chatbot, oye, acabo de tener un golpe con otro vehículo, ¿qué tengo que hacer a partir de ahora? Pues saca el parte amistoso, pídelo, si se indica. Sería algo así, ¿no, Andrés?
Claro, al final el chatbot, por ejemplo, podría ser de como comentas, de un seguro. Y sí, entonces, poniendo el caso de una persona que no sepa lo que hacer ante diferentes situaciones, el chatbot del seguro del informe. Imaginemos que hemos tenido un accidente en una carretera X, ¿no? Y no sabemos, sí, si estamos cubiertos, no estamos cubiertos, por lo que fuese.
Sí.
Entonces, todas esas preguntas podríamos ir haciéndoselas al chatbot, que podría estar dentro de un coche, podría estar en nuestro teléfono móvil, uh-huh, o podría estar en otro, vamos, en diferentes sitios, sí, o sea, en nuestra misma casa. Imagínate que en casa quiero, oye, ¿cuál es la última factura de mi seguro?, ¿no? Y se lo preguntamos al chatbot.
Claro. De Diego, ¿tienes alguna,
sí,
pregunta?
No, para... claro, aquí la llegada del vehículo eléctrico yo creo que le abre una puerta al chatbot muy importante, porque sabemos de las limitaciones del vehículo eléctrico con la red de recarga por el momento. Tenemos una red de recarga todavía en España ineficiente, bueno, en el resto del mundo también, excepto ciertas marcas que están trabajando en una dirección ya bastante aventajada, pero Andrés, podrías preguntarle al chatbot, entras en el coche y le dices, oye, mira, hoy tengo que ir a tal sitio, me llega, tengo para recargar, y me imagino que ya se podrá programar para que actúe en base al recorrido que tú vas a hacer.
Sí, sin duda. Sí, por ejemplo, dependiendo del recorrido que vayas a hacer, y entiendo que habrá unas medidas de capacidad, me refiero, tu coche tiene una capacidad una vez cargado del todo.
Sí, una autonomía determinada.
Exacto. Entonces, si tú tienes una autonomía y el chatbot calcula que vas a hacer 400 kilómetros, sí, pues a lo mejor directamente no solo te dice que no puedes, sino que te identifica el sitio donde puedes cargar.
Y te organiza la ruta.
Exacto. Eso, de hecho, Google Maps lo hace ya
Tesla
en base al tráfico.
Tesla también lo está haciendo con sus vehículos. Claro. Y una cosa, Andrés, que a mí siempre, no sé si es una leyenda urbana, pero que incluso los chatbots, dependiendo de la inflexión, el tono de voz, puede detectar el humor del humano que está hablando y actuar en consecuencia. ¿Eso es cierto o es una leyenda urbana?
Eso es muy complicado. Eso, de hecho, es una de las cosas más complicadas que hay, porque al final todo el humor, la ironía, es algo muy humano, muy humano.
Sí.
Entonces, estamos hablando de algo que es complicado de gestionar. Lo hacemos, como comentaba antes, es importante contestar a todo. ¿Y qué pasa? Que cuando ya tienes una experiencia, pues es más fácil detectar ese tipo de cosas. Pero lo que es la inteligencia artificial, detectar la ironía, detectar el humor, es muy complicado. Hacer humor, ya ni te cuento, ¿no? Pero de todas formas, Google hace no mucho, no sé si fue hace un mes o hace poco, sacó un ejemplo, no sacó el chatbot para que lo probásemos, pero sacó un ejemplo de un chatbot que había entendido una broma, o sea, sacó una captura de pantalla, digamos, de un chatbot que no solo había entendido una broma, sino que había respondido con otra broma, ¿no? Entonces, quizás esté más cerca de lo que nosotros nos pensamos.
Oye, si me lo permitís, ¿os acordáis de Terminator? Que cuando llega y viene a proteger al chaval, el chaval le hace bromas y al final va aprendiendo un poco, sería eso, ¿no? Que con ese porcentaje de la inteligencia artificial que está interactuando con el humano, va aprendiendo los giros idiomáticos y se va adaptando.
Sí, podría ser.
Bueno, pues 1MillionBot es una startup fundada por el exrector, además, de la Universidad de Alicante, Andrés Pedreño, sede en Alicante y también en Madrid, está dedicada a la inteligencia artificial. Y con nosotros ha estado el responsable de desarrollo de negocio de esta empresa y que vamos, estamos contentos de que sea de la terreta, Andrés.
Sí, la verdad es que sí. Nosotros muchas gracias, porque en ese sentido nosotros estamos muy orgullosos de estar aquí y desarrollar nuestra actividad aquí.
Bueno, pues nada, pues seguimos al habla, seguimos charlando. Cualquier cosa que aparezca así de novedad la queremos conocer aquí en Luz de Cruce antes que nadie, Andrés.
Encantado.
Un abrazo muy grande.
Gracias por invitarme.
Un abrazo muy grande. Gracias, Andrés. Andrés Lloret es el responsable de desarrollo de negocio de 1MillionBot con nosotros aquí en Luz de Cruce. A mí cuando me vendieron a De Diego, me dijeron, es un máquina. O era una máquina, no me acuerdo si es un máquina o era una máquina. Pero,
oye, no, dime. Vicente, es un orgullo que haya gente así en la Comunidad Valenciana trabajando en esa dirección, sí. Y a unos niveles, como acabas de demostrar tú, con los proyectos que tiene a nivel mundial, que están en primera línea.
Sí. Oye, vamos, hablamos un poquito de los tractores, hablamos de los agricultores. Hay algunas zonas ahí, cercanas a la Ronda Norte, que los agricultores están ya cansaditos de la gente. Ya sabes que a partir de las 8 salen a pasear la gente, ¿no?
Sí.
Y sale a pasear y va por esa zona, se ve que van entre, pues, entre los campitos, y viene muy bien, ¿no? Ya sabes lo que pasa, ¿no? Hombre, tampoco pasa nada, ¿no? Por una alcachofa no ocurre nada, ¿no? O le coge una media col, tampoco pasa nada, pero no pasa nada y al final pues se ven con verdaderos problemas los agricultores en ese sentido. También hay problemas, la cebolla, sin ir más lejos, en algunos casos ni se está recogiendo. Tiene que ser,
y el
además,
hecho de que no haya una valla no quiere decir que se pueda pasar.
Claro.
Que eso es de alguien.
Claro, es de alguien, eso es propiedad privada, y bueno, pero lo que decía de la cebolla es que la gente ni la quiere ya, o sea, no da ni para la recolección, que tiene que ser manual, y por tanto, sí, pues se está dejando morir, tal cual. Bueno, hablamos de esto y del sector, y por supuesto de los tractores, porque está en el nombre de tractores, Talleres Aragón. Nos vamos enseguida a hablar con el gerente, Antonio Aragón. Sí.
Mucho respeto, que son sector estratégico.
Así es, sin duda alguna. Vamos enseguida a las 3:31. Atención, porque también tendremos que charlar con Santos Patón. Nos iremos a Montacar para hablar de la puesta a punto de nuestro coche.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, ¿a dónde te lleva lo diferente?
Center Auto, Avenida Usiasmart 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la Avenida del Automóvil.
Amigo transportista, evita sanciones que pueden superar los 3.000 euros. Ahora más que nunca, los productos frescos y congelados deben ser transportados en contenedores o vehículos homologados. Zenith Technologies tiene contenedores isotermos homologados para tu bicicleta, moto, furgoneta o camión. También taller para la instalación o reparación de equipos de refrigeración. Zenith Technologies es tu aliado en la cadena de frío. En Mercavalencia, nave 44.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Everybody, venga. 27 minutos restan para las 4 de la tarde. Tenemos un rato, un rato para cambiar impresiones sobre el mundo de la movilidad, sobre el mundo de la puesta a punto con Santos Patón de Montacar. Sigue con nosotros David de Diego, nuestro hombre de las 3Ds. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, bueno, pero nunca sabrás si soy yo o es mi chatbot.
Nunca lo sabremos. Lo que sí,
bueno,
sabemos,
al final del programa te lo digo.
Oye, el otro día me decías, oye, que hay unas mascarillas higiénicas reutilizables que cuentan con homologación y se ofrecen a un precio de 3,90 euros y las pone a la venta el circuito Ricardo Tormo, que quiere hacer negocio. ¡No!
¡No! ¡Para nada! Todo lo contrario.
Quiere colaborar con Cáritas. ¿Eh?
Todo ese dinero acaba en Cáritas.
Sí, sí. Los beneficios se destinarán a los trabajos de Cáritas con motivo de la emergencia sanitaria en Cheste. Con lo cual, bueno, pues ahí está, la iniciativa siempre buena, fantástica, de la gente del circuito Ricardo Tormo, del circuito.
Me lo permites, mandamos un saludo a Gonzalo Gobera, al director, por esa magnífica iniciativa.
Sí.
Y un aplauso.
Que no para, Que no para. No para ni un solo segundo,
Siempre... Y organizando, porque si hay un año en el que no quieres ser director de un circuito, es este.
Siempre, exacto. Siempre ideando cosas buenas, Gonzalo Gobert. A saludos al director del circuito, Ricardo Tormo, y a todo el equipo,
que está Pablo,
a
toda la gente que está por ahí trabajando, que este año, la verdad, dirán, uy, no están haciendo nada. Uf, lo difícil que va a ser sacar este año adelante,
bueno,
con las cancelaciones, con los cambios de fecha, con las normativas.
Si se consigue, quien lo va a conseguir, sin duda alguna, va a ser el equipo de
Gonzalo. Equipo de circuito, por supuesto.
El equipo de Gonzalo. Bueno, hablamos del mundo de la agricultura. Vamos a cambiar impresiones sobre cómo están sufriendo estos días los agricultores de todo el mundo, y sobre todo los españoles y los valencianos más concretamente.
Han cerrado ni un día, Vicente.
No han cerrado ni un solo instante, que han seguido así, que parece ser que el mundo del tractor, por ejemplo, está sufriendo muchísimo, necesita ayudas, eso sí, reparaciones ha habido por un tubo y otras muchas cosas. Por tanto, vamos a hablar con alguien que de esto sabe un rato, que es el gerente de Talleres Aragón, de Alcublas. Allí está Antonio Aragón. Don Antonio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
¿Cómo estamos?
Bueno, dentro de lo que cabe, pues bien, bien. La verdad que bien.
Bien físicamente,
Físicamente sí. y en lo demás, pues siempre pensando quién está peor, pues bueno.
Siempre hay alguno peor, lógicamente, sí, obviamente. Pero bueno, sí. En cualquier caso, en estos momentos los agricultores están sufriendo, y de lo lindo.
Sí, el mundo agrícola, por suerte, no ha parado.
Sí.
Nosotros, desde que empezó el tema este del COVID, pues estamos trabajando, el agricultor está trabajando, sí, sin parar, sacando las cosechas adelante para que no paren los supermercados.
Sí.
Y nosotros en el taller, pues reparándoles y sacándoles de urgencias y de problemas.
Claro, porque la venta de tractores ha caído y, por tanto, se estarán reparando más que nunca.
Correcto, la venta de tractores está desplomada, parecido, sí, no tanto como el coche, pero parecido.
Sí.
Y el agricultor, cuando se estropea el tractor, pues viene al concesionario, no queda otra.
Sí.
Vicente, si me lo permites, yo creo, después de lo que acaba de decir el señor Aragón, quiero poner las cosas en su sitio. Él habla de llevar las cosas a los supermercados. Yo voy a ir más lejos. Es que están dando de comer a la gente en una situación terrible. Porque parece un eufemismo de llevarlo al supermercado, ¿no? Estos señores están dando de comer a la gente que está en sus casas.
Sí.
Y están poniéndose en peligro para que otros estén seguros. Es que están haciendo, tanto los agricultores como la gente que pone las máquinas, que son los tractores, para que los agricultores puedan trabajar, no han parado ni un solo día.
Pero, Antonio, supongo que un montón de agricultores que van hasta tus talleres y te contarán todas las cosas. Antes de esta enfermedad, de la COVID-19, el mundo de la agricultura estaba sufriendo notablemente. ¿Esto le ha ayudado o no le ha ayudado? No sé si a lo mejor la COVID lo que ha hecho es, bueno, pues más necesidad o no. No sabemos qué ha ocurrido.
Sí, el agricultor, lo que pasa es que por naturaleza es noble. Entonces,
sí,
el agricultor, si te fijas del detalle, unas semanas, unos días antes del COVID,
sí,
estaban habiendo tractoradas en todas las ciudades.
Claro,
estaba de protestas, sí, el sector agrario, y en el momento surgió el tema este, sacaron una nota de prensa que paralizaban todo el tema,
sí,
y es más, a pesar de esto, en todos los pueblos, en todas las ciudades, los agricultores han salido con sus tractores y con sus equipos de pulverizar, desinteresadamente, a desinfectar todas las calles de los pueblos y las ciudades, y aún siguen en eso. O sea que el agricultor, por naturaleza, es noble, son personas nobles.
Pero el motivo de las protestas no se han disipado todavía.
No.
O sea, esa intermediación que hay en esto, que había, no sé si sigue habiéndola también, con motivo de esta pandemia o qué.
De hecho, es que es curioso, porque estaban diciendo hace unos días, unas semanas, que los cítricos se valen más dinero, la naranja a raíz del COVID vale más dinero. Y es verdad, agricultor te dice, oye, mira, ahora me las han pagado
mejor,
muy bien las naranjas. Pero sin ir más lejos, ayer estuve aquí al lado de Alboraya, en Almásera.
Sí, en Almásera, sí.
Con unos agricultores, y me decían, oye, mira, es que la patata me la están pagando a 13 céntimos y en los supermercados va a 1,15 euro.
Sí.
Y luego la cebolla que tengo la tengo que labrar porque es más caro el coger la cebolla que lo que me pagan de ella.
Quiere decir que se deja tal cual sin recoger la cebolla.
Claro,
¿no?
Claro, cuando cuesta más de recoger la mano de obra de recoger que lo que te pagan del producto, pues se la abre y ya está. Y
de
por
dónde
lo
viene,
menos no pierdes más.
Claro, ¿y de dónde viene la cebolla que tenemos en los supermercados si no es de aquí, que sería lo lógico?
Pues seguramente estarán importando de fuera, o seguramente habrá menos demanda, o seguramente, a ver, claro. Es que siempre es lo mismo, o sea, no hay una previsión de producto, no está nada estipulado, no hay organización a nivel global y el agricultor planta lo que le parece y luego pues las consecuencias son las que son y siempre ha sido así, ¿eh? No es de ahora, esto yo desde siempre lo conozco así. Entonces, me llama mucho la atención tanta burocracia que hay a nivel global, que quieres hacer cualquier cosa y burocracia y control y hoy en día estamos súper controlados. Y eso a nadie se le ha ocurrido o a nadie le interesa controlarlo. No sé, es curioso.
Sí, oye, y hemos comentado al principio del programa que incluso pues hay pequeños hurtos, pero yo digo pequeños hurtos porque es verdad que, bueno, total por una alcachofa tampoco pasa nada, hay cosas similares, pero al final sí que pasa, porque estamos ahora con este confinamiento, entre comillas, las salidas a unas horas en concreto, sobre todo así a partir de las 8, de 8 a 11, y hay algunas localidades que están cercanas a Valencia y hay mucho agricultor, mucho campo, que está, por ejemplo, por ahí por Poblenou, está cercano a entre Godella y Valencia, en la Ronda Norte, y ahí se ve que sale mucha gente y de vez en cuando pues dice, bueno, ya de paso, oye, que tampoco pasa nada, ¿eh? ni se va a enterar el agricultor. Y esto está haciendo pupa, ¿verdad?
Sí, de hecho estuve yo también la semana pasada en Poblenou, y también estaba allí la policía local de Valencia, me llamó la atención, se lo pregunté al agricultor, digo, ¿qué hace aquí la policía? Dice, no, es que, palabras textuales del hombre, dice, es que esto, a partir de las 8 de la tarde, parece Valencia en Fallas. Camino, que es el camino que va de la Ronda Norte a Poblenou.
Sí.
Pasas por la Arquería del Pi a Poblenou, pues ese camino era en concreto.
Y en ese camino que pasea la gente, pues bueno,
claro.
Igual que se da ahí, se da en muchísimos municipios de la Comunidad Valenciana.
Claro,
y con muy poco respeto hacia lo ajeno, que aunque no haya una valla, es una propiedad privada de Diego.
Y luego,
sí.
Luego es que duele porque coño, el agricultor es que no se lo merece, de verdad. Duele.
Bueno, el mundo del tractor, vamos a ver si ahora hay algún plan, bueno, si hay que confiar en el gobierno no va a haber ningún plan, pero en cualquier caso, algún plan PIBE, algún plan Renove que dicen que están preparando dentro del sector del automóvil, que a lo mejor igual también viene en el sector del tractor, ojalá.
En el sector del tractor, como llueve sobre mojado, ya de hace más de un año venimos escuchando que va a salir el plan Prever, sí, tipo coche, ¿no? Pues en el tractor para achatarrar tractores. De hecho, ya salió en el BOE hace poco la nueva legislación que obligan a los tractores que no lleven sistema de seguridad a achatarrarlos. O sea, van legislando,
pero sin ayudas.
Cuando llega el momento de haber dinero para subvenciones o para lo que ellos informan, no dicen que van a hacer, llevarlo a cabo, entonces no hay dinero, no se hace, no hay dinero.
Bueno, oye, tractoresvalencia.com es tu web.
Sí, es la página web nuestra.
Sí.
Nosotros estamos aquí, bueno, estamos en Alcubla y también estamos desde hace 4 años ya aquí en la carretera de Madrid, al lado del almacén del Corte Inglés.
Sí.
Entonces, estamos aquí pues dando servicio, intentando hacer las cosas lo mejor que podemos y luchando codo a codo con los agricultores para intentar salir para adelante todos.
Antonio, eres el hombro donde a veces lloran los agricultores, ¿eh? En este
momento.
Sí,
muchas veces. muchas veces, la verdad que sí.
Oye, Antonio, gracias por estar con nosotros y por estar ahí. Un abrazo muy grande.
A vosotros.
Y aquí nos tienes para lo que necesites, como a todos los agricultores.
Igualmente, ánimo y suerte a todos y hay que ser positivos.
Así es, gracias.
Vale,
un abrazo. Es Antonio Aragón, de Talleres Aragón, en Alcublas, y su página web es tractoresvalencia.com. Importante que lo tengamos esto en cuenta, de Diego.
Vicente, es que da gusto oírlo, porque lo vive. Lo vive y se nota que lo están pasando mal.
Hablamos y buscamos, si les parece, a Santos Patón. Nos vamos hasta Montacar, vamos a poner a punto nuestro coche. Va a ser en tan solo unos segundos. Antes nos subimos a un Mini, venga, vamos.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Prepárate para volver a la calle con tu Mini 3 puertas desde 99 euros al mes. 35 cuotas, entrada 5.000 euros, cuota final 10.845,26 euros, TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
En Forvedat Mediterráneo queremos daros las gracias a todos los sanitarios por vuestra lucha y dedicación frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Por ello, desinfectamos vuestros coches e higienizamos el habitáculo interior con ozono para eliminar virus y bacterias de manera totalmente gratuita. Pide cita previa al 96 090 0077 o vedatmediterraneo.com. Forvedat Mediterráneo, tu satisfacción. Satisfacción tiene un nombre.
A todos los conciertos.
Luz de cruce.
Sirva de compañía al ritmo de los motores por vuestra ruta de España. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón tan divino, que con su salvo a vuestro destino. Precaución.
Venga, te digo. Hazle la segunda voz a Perlita.
No, que estamos muy cerca del fin de semana y no queremos lluvia.
Yo recuerdo que había hace un montón de años, no recuerdo tampoco la cadena que era, igual era la COPE, que había un programa de estos de dedicado a los transportistas, a los camioneros, y era esta la sintonía.
Yo también recuerdo que la ponía mucho como a espuma, ¿eh?
Ah, sí, también.
También la usaba mucho.
Bueno, es una canción que lleva nuevamente en el radiocassette, ¿eh?
Esta y la de Me gusta el fútbol.
Santos Patón. Hola, Santos, ¿cómo andas?
Buenas tardes. Oye, ¿cómo lo sabéis? Además, te digo una cosa, yo cuando paso dirección hacia Madrid por delante de San Cristóbal,
sí,
pito. Si voy solo, pito una vez. Y si voy con más gente, pito por cuántas personas hay en el vehículo. O sea, que fíjate, porque dicen que así te protege y te trae suerte.
Pero pasas por San Cristóbal, dices.
Sí, sí. Tú no sabes que está el santo exactamente por el puerto de Buñol pasándolo a
la derecha. Sí, en el portillo, arriba. Exacto, yendo hacia Madrid a la derecha, exacto.
Exacto. Pues sí, se dice que si ahora pitas cuando pasas por ahí, te protege San Cristóbal para que tengas un buen viaje. O sea que, fíjate.
Ten cuidado que hay unos de verde que no dejan pitar mucho si puedes tocar el claxon, pero igual no San Cristóbal.
Los que somos de Copé somos muy creyentes. Entonces,
Santo, si lo haces con un cuatro pistas en el coche, si consigues un cuatro pistas todavía con esa canción, ya te llevas el récord ahí.
Hombre, vosotros sabéis que me gustan mucho los retos, o sea que todo hay que poner.
¿Es verdad, Santos, que llevas un bolígrafo Bic por si se sale la cinta de la casete?
Totalmente, pero Bic Cristal, que a mí siempre me ha gustado más.
Que escribe normal.
Bueno, oye, ¿hay alguien, tú que eres hombre de la puesta a punto y que vendes absolutamente todo lo del vehículo por piezas, todavía hay gente que compra los radiocasetes y todas estas cosas? ¿Hay algo a la venta por ahí o no?
Así es, hay gente que te pide que lo quieren con cinta, sí.
¿En serio?
Cada vez es más difícil porque ya directamente los autorradios ya no llevan ni CD, van preparados con el puerto USB y con el puerto jack, pero te lo piden, te dicen, no, yo es que tengo un mogollón de cintas en mi casa o tengo un mogollón de CD, y bueno, aún queda alguna marca Pues eso, tipo...
Pioneer, todavía no. Pioneer.
Bueno, Pioneer sí que sigue haciendo de CDs, pero sí. Realmente hay muchas marcas como la desaparecida Aiwa, ¿no?
Aiwa, hombre, gran marca.
Que, bueno, la ha comprado una empresa china y sigue, digamos, haciendo bajo esa marca. Sí. Y todavía encuentras autorradios con cassette. Seguro que Fernando Córdoba... ¿Tiene alguna autorradio? Pues,
mañana se lo hablaremos, mañana se lo comentaremos a él. A ver qué nos dice Fernando Córdoba de los radiocassettes. Igual es un tema para hablar con él, de los
pues
radiocassettes.
Sí, además que sí. Y oye, me he sentido muy reflejado con Antonio de Taller sí, Aragón, sí. Porque esa sensación es la que ahora prevalece, ¿no? Cuando vas a un cliente, a un taller, a llevarle el material, esa... que te encuentras contento porque de salud estás bien, sí. Esa sensación de preocupación porque notas de que bueno, que la cosa no va todo lo bien que nos gustaría a todos, ¿no?
Sí, claro.
Porque bueno, la semana pasada y la anterior hemos tenido eso que digo yo, el efecto novedad, ¿no? Uh-huh. El efecto novedad de volvemos a estar todos abiertos,
sí.
Y sí que ha habido, digamos, un movimiento de personas, pues sobre todo para el tema de baterías, para pinchazos, para esas escobillas, para los coches que se han quedado en la calle, que están totalmente pegadas,
sí.
Pero con el paso de los días, de la semana, ya no es tanta esa afluencia a los talleres, mm. Pese a que las ITV ya comienzan a atender.
Oye, ¿hay algo que te están pidiendo mucho que tú ni te lo esperabas?
Algo que nos están pidiendo mucho que no nos esperábamos,
sí.
Pues...
Igual, no sé, igual todo el mundo piensa las baterías y al final dicen, no, pues mira, me están pidiendo...
A mí me está sorprendiendo mucho el tema de los pinchazos.
Sí.
Están vendiendo un montón de setas, es una seta que es de reparapinchazo,
sí.
Y los cordones, ¿no? Porque están habiendo muchísimos pinchazos fruto de que cuando hemos tenido el coche parado o viene en el garaje o viene en la calle, claro, poco a poco ese neumático va perdiendo presión y si no le hemos dado, no lo hemos inflado, a poco que pilles un bache, uh-huh. O que pilles algún bordillito o cualquier cosa, se está pinchando y la verdad es que es sorprendente porque no te puedes ni imaginar. Y luego, bueno, el tema del boom de las baterías lo esperábamos todos. Lo que no esperábamos es que han habido fabricantes de batería que se han quedado sin materia prima. O sea, no han podido, sí, ha llegado un momento en el que no han podido. Luego hay marcas muy fuertes,
sí.
Que digamos sus segundas marcas que son más económicas, digamos, las han tenido que dejar de comercializar,
sí.
Para vender esas primeras marcas que ellos tienen para así pues poder defenderse en el mercado porque la cosa estaba
complicada.
Estaba parada, sí. Y bueno, y luego el tema sobre todo de sistema de encendido, las bujías, sí. Ha habido que cambiar bastantes estos días, bobinas, sí. De encendido, porque bueno, claro, un mes o un mes y pico sin arrancar el coche, pues sufre y si la bujía estaba ya un poquito... Pues eso, pasada, pues ya una vez cuando lo ha sido arrancar, nada de nada, Vicente.
Oye, Diego, si estos sí. Coches que han estado 2 meses sin arrancar hubiesen sido eléctricos, la mayoría, ¿hubiesen tenido los problemas, ese tipo de problemas o qué?
Yo creo que no, Vicente, porque fíjate, si hubieses estado, bueno, si lo dejas enchufado en sí. Su plaza de garaje, no habría tenido ningún problema. Y generalmente estos coches suelen perder, por el mantenimiento de los sistemas de batería, un porcentaje muy pequeño en el día a día. Quizá en los 2 meses la gran mayoría de los coches que hay en el mercado, con la batería llena, la batería no la de servicio, sino la de tracción, la que mueve el coche,
sí.
Con esa batería a tope, habrían aguantado casi con total seguridad la pandemia.
Ajá. Santos.
Sí, de acuerdo.
Sí, sí.
En lo que dice, lo que dice de Diego, hubiesen perdido un pequeño porcentaje, ¿no, David?
O igual la mitad de batería o el 60%, pero,
sí, pero bueno, digo, una vez
cada
que...
día gastan una serie de vatios para mantenimiento de los sistemas, pero estando en un garaje, sin temperaturas extremas,
sí.
Yo creo que no habrían tenido ningún problema en aguantar meses. Yo tuve un caso en concreto de un vehículo eléctrico que se fue a recoger meses después,
sí.
Y a la primera después de 4 meses, sin ningún tipo de problemas.
Santos, tenemos una pregunta que queríamos... Tú lo conocerás porque estás en contacto con todos los talleres y por tanto sabrás, esto de la cita previa, ¿le está sentando bien a la gente o no? ¿Los talleres cómo se lo están tomando?
Pues la verdad es que está costando más más de lo que todos creemos, ¿no? Sí. Porque, bueno, mucha gente te llama y te dice, oye, quiero hacerle la revisión de los filtros al coche, que ya le tocaba, te lo llevo mañana, pero lo necesito a las 11. Y, bueno, les tienes que explicar que, mira, lo sientes mucho, pero que esto ahora mismo no funciona así y que las normas, entre comillas, han cambiado. Sí. Nos tenemos que acostumbrar a coger cita previa, porque, claro, los vehículos antes se recepcionaban de una manera y se entregaban de una manera que ahora ya no se hace. Ahora, sobre todo, es muy importante cuando entran los vehículos y en esa entrega-recepción fría, sí. Desinfectar los vehículos. Y luego, claro, no es lo mismo el trabajar mucho más protegido, tener que higienizar el coche, que antes que nos poníamos con el coche en un 2-3 y sale otra vez. Entonces sí que es verdad que desde aquí quiero mandar el mensaje a los oyentes de que, por favor, tengamos paciencia, de que llamemos a nuestro taller de confianza, le preguntemos cuándo podemos acercar el coche. Y si además le orientamos un poco al del taller sobre qué queremos hacer, pues todavía mejor, ¿no? Porque así va a saber y se van a cortar los tiempos. Y considero que es mejor tanto para el cliente.
Y nada tan urgente. Que no seamos prisillas. ¿Verdad, Diego? Que hay mucho pesado. Dice, oye, pero vamos a ver, si tengo cinco aquí que tienen problemas mayores que el tuyo. Cállate ya, hombre.
Y Santos aquí quizá coincida conmigo. Yo identifico dos grandes grupos de talleres. Al que le encanta tenerlo todo organizado y tener las citas, tiene calculadas las horas, tal. Y otros que les gusta ir a salto de mata con la puerta abierta y que vaya entrando faena. Yo creo que ese taller se tiene que poner las pilas ahora, cambiar su forma de trabajar, porque la situación le obliga a ser como el otro taller que decía al principio, Santos.
Efectivamente. Además, fíjate, a este comentario que has hecho, hay un producto que tal vez le tenía que haber contestado Vicente, que os va a sorprender, que se ha vendido un montón, y es debido a este motivo. Habían talleres que ya lo tenían y no ha supuesto un problema, pero para los que no, el tema de las cadenas. Y tú dices, bueno, las cadenas. Sí, las cadenas que se ponen en la entrada a los bots para que, digamos, el cliente no acceda, porque
no se cuele.
Claro, aquí en España tenemos mucha costumbre de que cuando llevamos el coche al taller, si no tenemos otra cosa que hacer, pues estamos pegados al mecánico viendo qué hace. Y claro, eso ahora ni por higiene, ni antes por medidas de seguridad se podía hacer. Pues esa cadena que vemos blanca y roja, que se engancha o que lleva unos pivotes, se han agotado. O sea, no os podéis ni imaginar la demanda que ha habido. Nosotros tenemos, porque bueno, teníamos antes en stock y hemos podido solucionar, pero los pivotes, por ejemplo, se han agotado. Hemos tenido que trabajar con unos adaptadores para la pared y que los enganchen ahí.
Sí, claro. Los volardos y eso se ha agotado.
Las máquinas de ozono.
Dime.
Sí, son las máquinas de ozono, que ahora es el producto necesario.
Producto estrella que tiene ahora Santos Patón.
Exacto. Mira, nosotros hemos vendido bastantes unidades. La semana que viene vamos a recibir más. Nosotros trabajamos con una casa que es francesa y, bueno, ellos mismos desde el primer momento nos indicaron de que dan unos plazos de entrega para, digamos, no pillarse los dedos y, sobre todo, porque tienen una capacidad de producción. Pues imagínate cómo ha sido la capacidad de producción tan alta en cuanto a venta, que los temporizadores que llevan los generadores de ozono se han quedado sin temporizadores y han tenido que, bueno, adaptar para que puedan llevar, porque claro, el generador de ozono, cuando está en funcionamiento, tú no debes de estar ni en ese vehículo, ni en ese taller, ni en esa nave. O sea, tú lo conectas, le pones el tiempo, dependiendo de los metros cuadrados o del coche que sea, y a partir de ahí, cuando se acabe el tiempo, sabes que después le tienes que dejar por lo menos un cuarto de hora para que vuelva el oxígeno normal y se vaya ese olor tan peculiar que se queda de la limpieza del generador.
Oye, Santos, ¿de qué forma se pueden poner en contacto los oyentes contigo? Que ahora te necesitan mucho más que nunca.
Pues aquí pueden venir a la tienda, Doctor Pérez Feliu número 6.
¿Y si no?
Siempre con control de acceso. ¿Y? Y si no, por el correo electrónico, infomontacar@gmail.com.
Perfecto, muy bien. Oye, seguimos a la hora de Santos.
Estamos hablando todos los días en contacto.
Así es.
Un placer estar con vosotros.
Santos Patón, Montacar, a mil. ¿Cuándo? Bueno, de Diego, algún detalle más que nos vamos.
Muy importante con el ozono, ¿eh? Es bueno para los humanos, pero sin los humanos delante.
Vale.
Muy importante para todos los talleres.
Sí, sin duda. De Diego, mañana seguimos hablando, ¿te parece?
Sí, te contaré las perlitas que ha soltado Bernie Eccleston sobre Vettel, sobre el campeonato. Y bueno, ¿y quién es el referente para Carlos Sainz, hijo? ¿Y cuál es el mejor piloto de circuito, eso sí?
David de Diego. El mejor piloto, sin duda alguna. Y copiloto. Estamos en Luz de Cruce.
Hey, Botero, ¿dónde te sentirás tan seguro como en tu casa? En V Ferrer Yamaha.
Y en Dainese, Valencia.
En 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8, junto al Centro Comercial Aqua. En V Ferrer Yamaha. Tan seguro como en casa.
Y en Dainese, Valencia.
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333. 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 o en vedatvalencia.com.